Buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio en Filipenses, capítulo 1. Lo dejamos en el verso 6, en el estudio anterior. Vamos a continuar del verso 7 al 11. Estamos escudriñando la palabra de Dios. No queremos acelerar el estudio por terminar y por decir que hemos estudiado la Biblia en tantos años. Queremos hacerlo de acuerdo a como el Señor nos va indicando, tranquilamente, viendo verso por verso y tratando de entender realmente los personajes, tratando de entender el mensaje que tiene Dios para nosotros a través de cada uno de los escritores. Voy a leer del verso 1 al 11, sin embargo, nuestro estudio se va a concentrar desde el verso 7 al 11. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Padre, tu palabra encierra tanto conocimiento, tantos misterios, que en realidad no podemos muchos de ellos comprender. Pero lo más importante es saber que tu amor es eterno y que a través de él, Señor, podemos nosotros, aquí en la tierra, los que hemos creído en ti, convivir, podemos tener comunión, podemos amarnos y ayudarnos. Bendice este estudio, Padre, para que lleguemos al entendimiento que tú quieres para nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los versos 7 al 8, que voy a leer nuevamente para entender el contexto, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Estos versos yo creo que podríamos resumirlos con una palabra: la palabra nostalgia. Veamos qué dice el diccionario de la lengua española respecto a esta palabra. La palabra nostalgia, de acuerdo al diccionario, dice que es pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. También significa tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Añoranza. Bien. Aquí entre nosotros, ¿han ustedes sentido alguna vez el deseo de ver a un amigo con quien han compartido gratas memorias, con quien han pasado experiencias? Pues eso es sentir nostalgia, ese deseo de ver a esa persona querida, ese deseo de ver nuevamente al padre, a la madre, al hermano, hermana, amigo, familiar, etc. Pablo sentía la necesidad de ver a los cristianos de Filipo. Su amor y afecto por ellos no era meramente de experiencias pasadas, de algo que él recordaba, sino de la solidaridad que resulta cuando los creyentes están unidos con el amor de Cristo. Todos los cristianos somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, y por lo tanto compartimos la transformación del poder del amor de Cristo. Cuando decimos transformación, no debemos de confundir, porque la palabra transformación da a entender un cambio total. Es una transformación. No es simplemente un cambio temporal. Cuando alguien es transformado por el poder del amor de Cristo, es una nueva criatura, dice la Escritura. También es posible tener a otros en mente, pero no en el corazón. Decir, oh, yo me acuerdo de fulano de tal. Y muchas veces el recuerdo puede ser malo, de no querer ver a esa persona. Me acuerdo de tal persona, pero no quisiera verlo. O me acuerdo de tal persona, pero en realidad no siento esa nostalgia, no siento ese deseo de verlo. Lo aprecio, pero no siento el deseo de verlo, no siento esa nostalgia. Pero el amor que Pablo tenía por sus amigos era tal que no podía disimularlo, no podía pasarlo por alto, ni tampoco esconderlo, sino que era algo que se exteriorizaba y lo expresaba. Y aquí lo expresa en estas palabras, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. No dice que los tenía en su mente, sino que, claro, se acordó de ellos y luego pasó a sentir esa nostalgia en el corazón. El amor cristiano es la evidencia de la salvación. Hay doctrinas que enseñan que la evidencia de la salvación es el hablar en lenguas, por ejemplo. Pero el hablar en lenguas es algo que se puede falsificar. Mas el amor es algo que no se puede falsificar. Llega el momento en que se comprende, se entiende que en realidad no hay amor. En Primera de Juan, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan. Capítulo 3, el verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué quiere decir esto de que permanece? Da a entender de que ya ha estado en muerte y ahora continúa, permanece ahí, en ese lugar. No hay cambio. No hay transformación. El amor cristiano es, podríamos decir, el lubricante espiritual que mantiene la maquinaria de la vida en perfecto funcionamiento. Cuando tenemos el amor de Dios, entonces las cosas fluyen. Es fácil comunicarse. Es fácil entenderse. Porque hay comprensión y dice que el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores. Cuando Pablo repite tantas veces en esta carta la frase, todos vosotros, pongan atención en los lugares que Pablo menciona. En el verso 4, por ejemplo, al finalizar el verso 4 dice, todos vosotros, ¿verdad? Luego, en el verso 7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. En el verso 9, dice, verso 8, perdón, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Cada vez que en la Escritura vemos la palabra todos, significa todos. Pablo no quiere dejar a ninguno fuera de esta bendición. Les da a comprender que en realidad Él los ama a todos. Ese es el sentido. No quiere dejar a ninguno fuera de esta bendición. Como Dios tampoco quiere que estemos fuera de la bendición. Pero si nosotros escogemos no aceptar el regalo que Dios nos da, entonces ya no es culpa de Él. No podemos culparlo cuando estemos en circunstancias malas. ¿Cómo se evidencia o cómo evidencia Pablo su amor por los creyentes en Filipo? Por una parte, sufriendo por ellos, porque Pablo podría haber evitado el ir a Filipo y haber evitado la prisión. Pablo podía haber evitado muchas prisiones y muchos desengaños y muchos sufrimientos. Si hubiera quedado en casa, hay tantos cristianos que se quedan en casa y no quieren sufrir, les da miedo. Es más, cuando la palabra de Dios dice que es una promesa el que los cristianos vamos a ser perseguidos, entonces muchos dicen, ups, yo mejor me escondo y me quedo callado, no digo nada. Pues eso es aceptar el miedo, el temor que el enemigo pone cuando sabemos que vamos a ser perseguidos. Cuando sabemos que no vamos a ser aceptados en la sociedad o por nuestras amistades o en la escuela o en cualquier lugar que estemos cuando digamos que somos cristianos. O también porque no queremos dar el testimonio cristiano y tenemos temor de que vamos a comportarnos mal y luego a ser reprendidos. Pero cuando hay convicción, cuando tenemos ese conocimiento de que en realidad Dios es Dios y que no hay otro que nos pueda ayudar aquí en la tierra, entonces decimos solamente para Dios. Yo les he conversado de aquella anécdota cuando yo estaba todavía en el colegio. Tendría mis 16 años. Perdón, estaba empezando la secundaria, tendría mis 13 años. Y habían dos grupos de 40 alumnos que eran el primer curso. 40 alumnos en el uno y 40 en el otro. Pero los primeros 40 eran de los que estaban repitiendo el primer año. Ya eran mayores, tenían 14, 15 años y estaban todavía en primer año de secundaria. Y muchos de ellos eran terribles, tremendos, peleones. Y cuando yo comencé en la secundaria tenía 13 años, entonces me tocó estar en ese grupo. Los menores de 12 años, 11, 12 años, que es la edad normal para ese grupo de ese año de estudio, estaban en el otro grupo. Bueno, resulta que habían muchas controversias y habían algunos que les gustaba pelear y molestar y discutir. No querían llevar las tareas. Y el que era el que se hacía jefe ahí decía, pues hoy no vamos a entregar las tareas. Y el que se atreviera a entregarla al maestro, al profesor, pues tenía problemas. A la salida de la escuela le pegaban. Y yo venía de un colegio a donde me habían acostumbrado a que tenía que hacer las tareas y andar con los zapatos limpios y peinado y con las uñas limpias. Y cuando venía el maestro y decía las tareas, yo poca importancia le daba al supuesto jefe del grupo que decía no hay que entregar hoy las tareas. Y yo me ponía de pie y entregaba, el único que entregaba las tareas. ¿Qué creen ustedes que sucedía al terminar el día de clase? Le quitaban el aire a los neumáticos de mi bicicleta, le robaban la válvula y me dejaban sin aire para que yo tenga que irme caminando a mi casa, 5 kilómetros caminando a las 12 del día para regresar a las 2 de la tarde a la siguiente sesión en la tarde. Pues era difícil. Y cuando me invitaban a pelear y yo no quería pelear y me pegaban, quedaba llorando y por ahí iba triste empujando la bicicleta y llorando. Hasta que conocí a un joven y un amigo, compañero de la escuela, que era bien alto y ya de unos 15 años de edad, 14, 15 años. Y él dijo: Casco, esto es imposible, tú no puedes vivir así. Yo te voy a ayudar. Cuando él me dijo yo te voy a ayudar, y como tenía un cuerpo bien grande, entonces yo le dije, pues está bien, cuando salga del colegio voy a ir contigo. Y era que yo no lo perdía de vista, porque él era el que me iba a ayudar. Y yo veo en la misma manera que el único que nos puede ayudar aquí en la tierra es Cristo, es Dios. ¿Por qué no debemos estar buscándolo y andar con él? Porque cada vez que Satanás nos ve solos y débiles, nos cae, nos ataca y nos maltrata. Debemos estar siempre con el Señor. Y Pablo demuestra el amor que tenía por los filipenses, por cuanto él sufría por ellos, que lo amenazaban con ponerlo prisionero si iba al tal lugar. A él no le importaba. Él iba, con tal de que uno se salvara, él iba. Y de esa manera mostraba el amor que tenía por la gente. Él no escatimaba caminar muchos kilómetros para ir a visitarlos. No escatimaba el calor, las inclemencias del tiempo, lloviendo, como se dice, llueve, trueno, relampaguee. Él iba y estaba con los hermanos, iba a predicar el evangelio. Ese es el verdadero amor cristiano. En Efesios 3:1, miren, ahí está cerca de Efesios 3:1, el capítulo anterior, Pablo dice: prisionero de Jesucristo por los gentiles. Los filipenses eran gentiles, eran griegos. Y era una colonia en aquel tiempo, una colonia romana. Ahora, el juicio que Pablo tuvo ante las autoridades romanas le dio al cristianismo la oportunidad de tener un juicio oportuno. Digo oportuno porque Pablo aprovechaba cada oportunidad para testificar. Pablo no se cortaba, como dicen aquí en España. Cuando una autoridad le preguntaba qué era lo que él hacía, no le hacía una historia, no le mentía. Él sabía que a lo mejor iban a haber consecuencias, represalias. Si él decía que era cristiano, sabía que a lo mejor lo iban a castigar injustamente. Pero él no tenía miedo, les decía. Ese es el ejemplo que debemos de llevar como cristianos, como mensajeros del evangelio: no cortarnos, no huir de la verdad, decir. Sabemos que pueden haber consecuencias, pero debemos decir, porque de esa manera Pablo aprovechaba, lo tomaba como una oportunidad para testificarle a las autoridades, dejarles saber quién era Cristo. Y por eso es que muchas autoridades se convirtieron, porque hubo un hombre valiente que predicó con denuedo, sin temor. Nunca debemos de desaprovechar la oportunidad de compartir el evangelio. Digo que el juicio que Pablo tuvo ante las autoridades romanas le dio al cristianismo la oportunidad de tener un juicio oportuno. Como Filipo era una colonia romana, la decisión que se tomara en aquel juicio, o que se tomó en aquel juicio, iba a afectar a los creyentes de Filipo. El amor de Pablo no era algo que solo comentaba, no era de palabras nomás. Oh, yo los amo. Es fácil mandar una carta y decir, yo te amo. No, El amor de Pablo era práctico. Él practicaba el amor que predicaba. El amor es algo tan complejo que es casi imposible definirlo. Miren que Hollywood, a donde se hacen las películas en Estados Unidos, y aquí en España, que también se hacen muchas películas, y en Francia y en todo el mundo, tienen un concepto tan equivocado de lo que es el amor. Para muchos el amor es regalos. En la Navidad, pues se hacen muchos regalos. En los cumpleaños se hacen muchos regalos. Pero en realidad eso no es el amor. El amor es algo más que regalos. El amor es algo más que visitas. El amor es algo más que buenas caras o palabras. El amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor es tan grande, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Es algo indescriptible. Por ello es que es mejor demostrar el amor en vez de tratar de explicarlo, de definirlo. Cada uno tiene su propio concepto de lo que es el amor. Sin embargo, lo mejor es demostrar lo que es el amor. Aprenderlo en la Biblia y luego ponerlo en práctica. Y eso es lo mejor. Yo aprendo mejor cuando las personas me enseñan haciéndolo. Me gusta meterme a la cocina, no solamente porque me gusta comer, pero también porque me gusta aprender. Y hay veces que me provoca algo y como ya lo aprendo, lo hago. Y me dice mi esposa, me dice Yolanda, bueno, que hay que poner esto, lo otro, lo otro, lo otro. O cuando le pregunto a alguno de ustedes, a Carmen le he preguntado, ¿cómo se hace tal cosa? Y me dice, se hace de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pero digo, mejor sería verlo. Cuando uno ve, ¿verdad que se aprende mejor? Así es el amor. El amor se aprende mucho mejor y más rápido cuando se está viendo. Pablo consideraba estas difíciles circunstancias una oportunidad para defender y confirmar el Evangelio a través del amor. En una ocasión, una persona le dijo a un pastor, yo me llevo mejor con mis vecinos que con mis familiares cristianos. Este fue el comentario que le hizo al pastor esta persona. Y continuó diciendo, a lo mejor es necesario un diamante para cortar a otro diamante, como se dice, hierro afila hierro, ¿no? Y luego dice, ya no puedo más, esto es imposible. Bien, el amor cristiano no es algo nuestro, sino algo que Dios produce a través de nosotros. El amor cristiano no es algo que lo podemos nosotros fabricar, es algo que ya está, que debemos de aprender de Cristo. Pablo amaba a sus amigos, como dice en el verso 8, miren el verso 8, dice que los amaba con entrañable amor de Cristo. La palabra entrañable, ¿de dónde proviene esa palabra? De las entrañas, que salía de adentro. El amor de Cristo por nosotros salió desde adentro, de sus entrañas, de su corazón, de su mente, del interior. Cuando el amor por los hermanos nace del interior, entonces es el amor verdadero. No se trataba de que fuera el amor de Pablo, miren, no se trataba de que fuera el amor de Pablo canalizado a través de Cristo, sino lo contrario, que el amor de Cristo fuese canalizado a través de Pablo, que el amor de Cristo sea canalizado a través nuestro. Eso implica de que tenemos que tener el amor de Cristo para que ese amor fluya a través de nosotros hacia los demás. En Romanos 5:5, abran sus Biblias, por favor. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando es del corazón, entonces hay permanencia. Si fuese un amor rociado nomás, por encimita, a lo mejor se desvanece con el viento, o a lo mejor viene una lluvia y lo lava y se quita. Pero es un amor que ha penetrado, es un amor que está en el corazón, es algo que ya no puede salir de ahí. De ahí que cuando le permitimos a Dios hacer su buena obra en nosotros, entonces crecemos en amor por los demás. No es que crece el amor, sino que nosotros crecemos en el amor por los demás. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos unidos en el amor de Cristo? Es una pregunta que debemos hacernos siempre. Bueno, cuando existe sincera preocupación de los unos por los otros. Cuando nos preocupa la salud, cuando nos preocupa la situación económica, cuando nos preocupa los problemas que pudiera tener la persona amada. Los creyentes de Filipo se preocupaban por Pablo cuando enviaron a Epafrodito para que le ministrara al apóstol. Y no solo esto, sino que también le enviaron con él una ofrenda para satisfacer sus necesidades personales. Pablo también estuvo profundamente preocupado por sus amigos en Filipo. Es decir, que había correspondencia. Los unos lo amaban, los de Filipo amaban a Pablo y Pablo amaba a los filipenses, especialmente cuando Epafrodito estuvo enfermo y no pudo regresar pronto, como se ve en Filipenses 2. Veamos en Filipenses 2, verso 25 al 28, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Se dan cuenta cómo dice? Mas tuve por necesario. Era una necesidad, no era simplemente, bueno, voy a hacerlo, sino él sentía la necesidad de enviar a Epafrodito, dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí está dando a entender que él había recibido mensaje de los filipenses y luego también había sido ministrado económicamente para sus necesidades. Verso 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Aquí se ve comunión, aquí se ve ese compañerismo, esa preocupación. Vemos que al respecto el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Que nuestro amor no solamente sea te amo, sino que sea demostrado. Cristo no dijo al mundo, los amo, y se quedó en el cielo. No, Él vino a demostrar su amor. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, el apóstol Juan no tiene palabras para descifrar, para explicar el amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, que envió a su Hijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que debemos de sentir. Los cristianos que practican amar siempre experimentan gozo. El amor y el gozo son frutos del mismo Espíritu. Miren en Gálatas 5, verso 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora veamos el verso 11, perdón, del verso 9 al 11. Las oraciones de Pablo. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué es lo que nosotros debemos de pedir? ¿Cuáles son las mejores cosas que debemos desear cuando oramos por los demás? El verso 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en gracia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo disfrutaba de las memorias que tenía de sus amigos de Filipo y del creciente amor por ellos. También encontró gozo en recordarlos ante el trono de gracia en sus oraciones. Es decir, se sentía agradado de desear buenas cosas para los demás. Esto implica que no hay egoísmo. Decir: Señor, que mi hermano obtenga aquel trabajo que está deseando tener. Que mi hermano pueda comprar aquel coche que desea comprar. Que mi hermano pueda tener la casita que tanto desea tener. Desear lo mejor. Que el deseo del corazón de mi hermano se haga factible. Que se haga realidad. Señor, provee para los demás. Darles sabiduría, Señor, como Pablo ora por los demás. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes usaban una prenda especial que le llamaban el efod, que lo llevaban a la altura del corazón. Voy a explicar. El efod era cuadrado, tenía un palmo, es decir, así, un palmo de ancho y de alto, y llevaba 12 piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus de Israel, una piedra por cada tribu. Y podríamos ir a Éxodo 28, pero no vamos a hacerlo porque a lo mejor no nos alcance el tiempo. Pero si gustan, hagan nota. En Éxodo capítulo 28, del verso 15 al 29, se explica esa parte, ¿no? Cómo era el efod y cómo eran las piedras y el nombre de las piedras preciosas que llevaba. Ahora, el sumo sacerdote llevaba al pueblo por esta razón, porque como llevaba las piedras como significado de cada pueblo, de cada tribu, lo llevaba en el efod que iba sobre su corazón, entonces se sobreentiende que era significativo de que el sumo sacerdote llevaba al pueblo en su corazón a la presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote llevaba al pueblo sobre su corazón en amor, y Pablo hizo igual. Pablo dice aquí que los tenía en su corazón. Esa es la expresión de Pablo. Pablo pedía a Dios por madurez para los filipenses. Madurez. Comenzando con el amor. Madurez en el amor. Después de todo, si nuestro amor cristiano es como debería de ser, si es como realmente Dios lo dice, como lo manda, el resto de las cosas salen por añadidura. Todo funciona bien. Pablo pidió a Dios que su amor abundara y que abundara en ciencia y conocimiento. La habilidad de distinguir entre el bien y el mal es conocimiento, pero la habilidad de escoger el bien sobre el mal, eso se llama discernimiento. La marca de la madurez es el amor. La marca de la madurez no es simplemente hacer obras. La marca de la madurez no es solamente disculpar. La marca de la madurez es el amor, es algo más profundo. También Pablo pide a Dios por los filipenses de que les dé carácter cristiano, sincero y sin ofensa. Carácter cristiano, eso es testimonio de que la personalidad de los filipenses sea tal que fuese conocida por todas partes, que sea fácil de reconocer. Oh, ese es cristiano, mira cómo se comporta. Ese es el carácter cristiano. Ahora, cuando se ve a alguien de mal carácter, se conoce también. La manera de actuar dice, uy, esa persona tiene mal carácter. Pero cuando es agradable, se dice, tiene amor. En el griego la palabra sincero significa puro, sin mezcla de materia extraña. Es algo puro. Yo recuerdo que en mi país acostumbraba a vender la leche de vaca y salía el lechero en una carretilla, ponían un tanque de leche, pero claro, pues la deshonestidad siempre resalta, y para ganar más le aumentaban agua y vendían leche con agua, ya no era leche pura. Desde luego que él decía que era leche, pero lo que daba era leche con agua. Y el amor que Dios quiere que tengamos los unos para los otros es un amor sincero, es decir, sin mezcla. La palabra sincero dijimos que quería decir puro, ¿verdad? Sin mezcla de ninguna materia extraña. Así como hubiéramos querido que la leche la vendieran pura, sin mezcla de agua, Dios quiere que nuestro amor sea sincero, sin ninguna mezcla. Yo creo que en aquel tiempo, cuando los inspectores de sanidad iban a inspeccionar la leche que vendían los lecheros, si lo encontraban que tenía leche, que tenía agua esa leche, entonces los sancionaban, los multaban. Y el cristiano sincero no tiene que tener miedo al escrutinio de Dios. La palabra escrutinio quiere decir inspección. Cuando Dios examina nuestro corazón, no debemos de sentir miedo si tenemos un amor sincero. Mira lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Juan capítulo 3, verso 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No hay temor, que Dios va a inspeccionar mi corazón, pues está abierto el corazón a Dios para que lo mire, para que lo examine. El fruto que Dios quiere ver en sus hijos es el fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que ya lo vimos. Esta es la clase de carácter que glorifica a Dios, la clase de testimonio que glorifica a Dios. Porque si decimos que somos cristianos, entonces debemos de actuar como tales. Pablo nos exhorta a ser fructíferos en toda buena obra. Miren lo que dice Colosenses 1. Colosenses 1, verso 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento implica que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios para conocerlo. Yo estoy ahora tratando de sacar el carnet para conducir. Y obviamente, cuando no estudio y me hacen un examen de ejercicio, pues tengo muchas faltas. No salgo bien. Y he notado que cuando estudio, en el momento de hacer el examen, pues me acuerdo y respondo bien. Porque he estudiado, he obtenido conocimiento. Y la palabra de Dios dice que debemos de crecer en conocimiento de Dios también. Para ello tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que ver. Y el escritor de Hebreos nos recuerda, en Hebreos 13, verso 15. Vamos a Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, en el verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Frutos de labio que confiesan su nombre. Todo nuestro cuerpo tiene que producir fruto. Nuestras manos, fruto en servicio. Nuestros pies, fruto en ir a los lugares a donde Dios quiere que seamos de testimonio. Frutos de buena obra, todo nuestro ser obrando. Frutos de entendimiento, que con nuestra mente y con nuestro corazón estemos deseosos de hacer la voluntad de Dios. Y para ello, en Juan 15, verso 5, en Juan 15, verso 5, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Somos inútiles separados del Señor. Nos dejamos llevar de todo viento de doctrina, de todo viento de costumbres, de todo viento de tradiciones, y por ahí nos vamos. Por eso es que se ven miles de gentes atrás de una imagen, por ejemplo, en la Semana Santa. Porque separados de Dios, nos dejamos llevar de todas esas cosas. La diferencia entre fruto espiritual y actividad religiosa son dos cosas diferentes. Primero, es que el fruto espiritual glorifica a Jesucristo. Pero cuando hacemos cualquier cosa en nuestra propia fuerza, tenemos la tendencia a enorgullecernos. A decir, oh, pero mira qué bonita nuestra imagen. Tiene un manto que costó 1,000,000 de pesetas. Que costó 2,000,000 de pesetas. Y el orgullo por su imagen. Pues esas son obras de hombres, en la fuerza del hombre. Pero cuando se glorifica a Dios, no hay necesidad de imágenes. Cuando se glorifica a Dios, se glorifica a Cristo en espíritu y en verdad. El verdadero fruto espiritual es tan hermoso y sublime que ningún hombre puede acreditarse sus resultados. Nadie puede decir, oh, esto es mi obra, sino que la gloria es para Dios. Hay cosas que se presentan y no podemos decir, ah, esto fue resultado de mi gran entendimiento. Podemos poner un ejemplo aquí, los que conocemos la obra en Marruecos. No podemos decir que estamos yendo a Marruecos y testificando a esa gente porque somos tan espirituales y lo programamos de esa manera. No, eso sucedió. es algo que Dios puso en el camino para hacer. Y así es como se van entendiendo cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas de los hombres. Entonces, el verdadero compañerismo cristiano es tener en común algo más grande que una mera amistad. De ahí que Pablo dice, los tengo en mi mente. Luego dice, por cuanto os tengo en el corazón. Y también dijo, los tengo en mis oraciones. Que esta sea la manera de amarnos los unos por los otros. Que nos tengamos en la mente, que nos tengamos en el corazón y que deseemos las mejores cosas los unos para los otros en oración, rogándole a Dios. Esta es la clase de compañerismo que produce gozo. Al final, vamos a ser gozosos porque tenemos esta clase de amor. Padre, te doy gracias por tu palabra y Señor, que se graben en nuestros corazones, que las pongamos en práctica para que podamos tener el verdadero gozo cristiano. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.